Cope más Coruña.
Estar informado.
Usuarios de los trenes Abril a Madrid vuelven a denunciar retrasos. El tren que sale de A Coruña a las 8 menos 10 sufrió un retraso de 20 minutos en su llegada a Madrid este fin de semana. María viajaba a Madrid a ver a su hijo y fue una de las afectadas.
Nosotros salíamos de la estación de San Cristóbal a las 8 menos 10 de la tarde y tendríamos que estar en Madrid a las 23 y 23. El tren ha sufrido un retraso de 20 minutos, es decir, que las cosas no han mejorado en absoluto. Y, por supuesto, los billetes siguen siendo escasos porque, por ejemplo, para este fin de semana ya no hay billetes. A las horas típicas de salir de trabajar y volver ya no hay billete, no podemos venirnos.
Y ni siquiera, se lamentan, tienen derecho a reclamación porque Renfe solo indemniza desde el pasado 1 de julio con retrasos de una hora. Antes, recordamos, eran de 15 minutos.
¿Hemos empeorado en qué? Pues hasta el día 1 de julio, nosotros cada vez que el tren tenía un retraso superior a 15 minutos, el AVE, teníamos un abono del 50%, un reembolso. Y si el retraso era mayor de 30 minutos, teníamos un reembolso del 100% del billete. Entonces había un compromiso de puntualidad. Con lo que ahora, desde el 1 de julio, las cosas han empeorado. Tienes que tener un retraso de 60 minutos para que te abonen el 50% del billete. Y tiene que ser un retraso mayor de 90 minutos en el AVE 90 para que te reembolsen el 100% del billete. Es decir, que seguimos empeorando. Yo creo que como usuario del tren, que lo cogemos cada semana o cuando podemos, o cada 15 días, esto no sé dónde va a parar. Solo queremos que nos ayuden como usuarios del tren Coruña-Madrid, que estamos un poquito abandonados.
Saludos de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE, martes gris en lo meteorológico. Vamos ya con la predicción. Alberto Romero, Meteo Galicia, ¿qué tal?
Saudos este martes. Na comarca da Coruña, Bergantiños, Terra de Soneira, Fisterra, dominará o vento do suroeste. Polo tanto, teremos un día ceo cuberto. Por momentos, ceo parcialmente nubrado, sen descartar precipitacións febles, sobre todo pola mañá. As temperaturas máximas en Liseiro descenso. Unha temperatura máxima prevista na cidade da Coruña, preto dos 23 graus. O vento soprará frouxo do suroeste en xeral. Saudos desde Meteo Galicia, Consería Medio Ambiente e Cambio Climático.
Hablamos, como todos los martes, con la delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Los mariscadores de la Ría do Burgo están desesperados y al límite, no tienen ingresos, pero tampoco pueden volver al trabajo, al menos en año y medio. Mañana van a volver a concentrarse ante la delegación del gobierno, piden que se les mantengan las ayudas. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que son unas ayudas justas y necesarias, pero tras el fin de las obras, ¿quién tiene que dar esas ayudas y por qué no se está haciendo?
Vamos a ver, desde la Xunta de Galicia volvemos a reiterar y volvemos a repetir las veces que sean necesarias. El gobierno de la nación tiene que cumplir su palabra, y por tanto tiene que asumir sus deberes como promotor de la obra del dragado de la Ría del Burgo. Por tanto, nosotros lo que sí les exigimos es que concreten pues esas anunciadas líneas de ayudas para compensar pues económicamente a esas 80 familias afectadas por la paralización de esa actividad marisquera. Desde la Xunta de Galicia emplazamos, por tanto, al Ejecutivo Central a que remitan ese estudio de la situación actual de la ría y en eso estamos, es decir, que otorgaba pues un plazo máximo de 2 meses que ya vencieron. Nosotros reiteramos que sí hay que hacerle esas ayudas y esas demandas que nos pide el sector ante la situación generada por estas obras, como si recoge además la propia el propio impacto ambiental de la propia actuación, donde sí que había ese compromiso de seguir con esas ayudas hasta que los bancos marisqueros y esos bivalvos consiguieran pues un tamaño comercial que a día de hoy entendemos que no está y por lo tanto tienen que seguir asumiéndolo. Desde la Consellería del Mal, como así se ha dicho, nosotros seguiremos apoyando, asesorando en todo lo que tenemos que hacer, como no podría ser de otra manera, con con asistencia técnicas a la propia cofradía, y ahí contarán con nuestro apoyo y también incluso pues con esas líneas de ayudas abiertas desde la Xunta de Galicia, que hace unos días hemos presentado, y además que era un compromiso, el plan de competitividad y sostenibilidad del marisqueo para los años 2024-2025, y que vamos a movilizar 123 millones de euros. Ellos saben que con eso sí que ellos van a contar. Otra cosa es lo que tiene que hacer el Gobierno central, y estamos a la espera de que lo cumpla.
Hablamos de obras, en este caso en el nuevo hospital de A Coruña, que siguen avanzando. Ya podemos decir que van tomando forma con el primero de los edificios, esa torre polivalente, que ¿para cuándo va a estar?
Sí, nosotros esperemos y tenemos confianza en que esta torre pues va a entrar en funcionamiento a finales del año que viene, del 2025, donde se va a administrar todo el complejo y donde también va a tener dos plantas para el hotel de pacientes. Vamos a empezar las obras porque están muy avanzados ya los trabajos de desescombro y ya están empezando a hacer las excavaciones con un plazo de ejecución, ese compromiso de los 18 meses, y que sin duda bueno pues dará un antes y un después a una actuación no solo para la parte administrativa, sino también bueno pues para el hotel de pacientes.
Aprovechamos también las vacaciones escolares para hacer obras en los centros. ¿Qué obras están o van a estar en marcha?
Sí, nosotros estos días precisamente hemos anunciado la licitación de cuatro importantes actuaciones, una en la ciudad de La Coruña con una actuación en el Instituto Salvador de Madariaga, que vamos a invertir 1,7 millones de euros, donde se va a hacer una reforma integral, una reforma necesaria. Es un edificio pues que tiene muchos años, pero que hay que hacerle esa reforma. Por otro lado, en el Alfonso X el Sabio, en Cambre, también se va a hacer una cubrición de la pista exterior, demanda también del colegio y demanda también de los padres. Y en el Concello de Oleiros se hará en la Rabadeira una reforma del comedor y de la cocina, y en el Instituto Miraflores bueno pues también se va a hacer la ampliación de cuatro nuevas aulas necesarias, con lo cual estamos invirtiendo en esta zona 2,8 millones de euros. Cumplimos la palabra dada de las demandas de las comunidades educativas y ahora ya nos toca bueno terminar el proceso de licitación y ya empezar a ejecutar.
Aumentamos también plazas en el programa Bienestar en Balnearios. ¿Qué contempla este programa y cómo nos inscribimos?
Sí, es un programa que ya lleva varios años, que las personas interesadas, bueno, va dirigido para personas mayores de 60 años o mayores de 55 que tengan condición de pensionista y que pueden ir acompañados. Las personas pueden presentar sus solicitudes hasta el 17 de julio, y en la provincia de La Coruña, bueno, pues tenemos dos establecimientos, hoteles balneario que se pueden a los que se puede la gente solicitar, pues uno es en el Baños Bellos de Carballo y otro en Brión. Lo que hace la Xunta es financiar el 45% de ese coste total. Tenemos un presupuesto este año incrementado en un 9%, que asciende a 300.000 euros, y donde nosotros bueno pues animamos, ¿no?, pues a muchas personas para que puedan hacer. Es decir, las plazas disponibles en toda Galicia están en torno a 1.200 plazas las que se pueden beneficiar, y son para disfrutar en 10 días pues en régimen también de pensión completa.
Hablando de ocio, menudo éxito nuevamente de los bonos turísticos, además en esta edición con novedades. ¿Qué novedades tiene esta edición?
Sí, como bien comenta, éxito porque ya llevamos unos días y ya casi está reservado, ¿no? Pues todo.
Agotado.
Sí, lo que podemos decir como novedad es que cada usuario puede descargar este año hasta dos bonos, por lo que se puede encontrar con una inversión de hasta 300 euros para disfrutar de una estancia en el próximo otoño en alguno de los establecimientos que se adhieran. Hemos de decir que a día de hoy, pues en la provincia de La Coruña ya hay 134 establecimientos adheridos, es decir, casi un 47% del total de establecimientos están en la provincia de La Coruña. y es una idea importante también, sobre todo para promover los viajes a Galicia durante el otoño y también pues para desestacionalizar. Es una de las cosas que Turismo de Galicia es uno de sus objetivos, y además que bueno, que se puedan disfrutar desde el 10 de septiembre hasta el 24 de diciembre incluido, con lo cual animamos a los ciudadanos a que lo soliciten, y yo creo que es una buena alternativa para el ocio y también bueno, pues para darnos alguna cura también de salud. Estamos hablando de balnearios.
Que lo soliciten y que se den prisa, sobre
exactamente
todo. Belén do Campo, delegada de la Xunta de Coruña, muchísimas gracias.
Nada, gracias a vosotros.
Que Inditex es un gigante que no parece tener techo, lo sabemos todos, lo confirman sus cifras. Pero la Junta de Accionistas de Inditex, que se ha celebrado esta mañana, ha puesto también de manifiesto el fuerte impacto económico que la multinacional textil tiene en la vida de los coruñeses, de los gallegos y de los españoles. Noel Abao.
Inditex genera 78.000 puestos de trabajo en Galicia entre empleos directos e inducidos. El cálculo lo ha hecho público este martes el consejero delegado de la compañía, Óscar García Maceiras, en esa junta de accionistas que celebran en Sabón.
Si unimos a nuestros profesionales los empleos indirectos e inducidos, se ha estimado que el impacto del grupo Inditex en España ha superado los 155.000 puestos de trabajo. En el caso de Galicia, si unimos a nuestros 9.200 empleados los empleos indirectos e inducidos, el impacto en el empleo superaría los 78.000 puestos de trabajo.
Ante los accionistas, Maceiras ha desgranado las grandes cifras de la multinacional con importancia en todo el mundo, pero especialmente en el entorno más cercano, Galicia, pero también España, donde la empresa paga el 25% de sus impuestos. 4.500 millones de euros ronda el impacto tributario nacional, o lo que es lo mismo, uno de cada 100 euros que se recauda en toda España tiene como origen la multinacional coruñesa.
Eso se explica por el efecto sede, dado que es aquí en España donde se encuentra la matriz del grupo, las sociedades cabecera de nuestros formatos comerciales y nuestras principales plataformas logísticas. Se ha estimado que el impacto tributario del grupo Inditex en España en 2023 ha superado los 4.500 millones de euros, lo que representaría más de un 1% de la recaudación total en nuestro país.
El segundo semestre sigue la línea de lo que Maceiras ha calificado como senda positiva de crecimiento eficiente, rentable y responsable. El primer trimestre ha supuesto rozar los 1.300 millones de euros de beneficio e incrementar este resultado en un 11%. Entre los retos de la compañía está seguir creciendo en todos los mercados y todos los formatos, o abrir tiendas bandera en Lisboa y Los Ángeles, y mejorar la capacidad logística de Inditex con una inversión de 1.800 millones de euros, 9 de cada 10 en España. ¿Para qué? Para mejorar la infraestructura, tecnología y procesos de centros tecnológicos como los de Arteixo.
Gracias a este esfuerzo inversor, procederemos a continuar mejorando las infraestructuras, la tecnología y los procesos de nuestros centros actualmente existentes, como Arteixo, Palafols, Sallent o Lelystad. E igualmente estamos acometiendo la construcción de 3 nuevos centros.
Inditex con la vista adelante, pero también la vista atrás. Maceiras ha recordado que el perfil actual del grupo es fruto de una serie de decisiones en el tiempo que se iniciaron con el primer Zara, el que abrió en 1975 en la calle Juan Flórez. Y estas referencias locales han estado presentes en toda la intervención de la presidenta de Inditex, Marta Ortega. Parte de lo que califica como alma de Inditex, que ha permitido a la compañía afrontar años difíciles como el pasado.
A pocos kilómetros de donde nos encontramos, sigue abierta nuestra primera tienda, una tienda Zara que creo ilustra muy bien esa alma a la que me refiero. A su lado, hoy tenemos grandes proyectos, tiendas de mayor tamaño y tantas otras cosas. Pero nuestro origen sigue aquí recordándonos nuestros valores. Eso nos hace sonreír, nos provoca también nostalgia, pero sobre todo nos hace vibrar.
En su discurso inicial ha atribuido los resultados de la compañía a una suma de contrastes iniciada por su padre, Amancio Ortega.
Y sí, para mí esta compañía es una suma de contrastes donde conviven con naturalidad la transparencia con la discreción, el detalle con el volumen, la tecnología con la tradición y un largo etcétera de paradojas que dan sentido a todo lo que hacemos. Sin ir más lejos, Inditex sigue aquí, donde nació, con la perspectiva de lo cercano, pero observando el mundo entero.
Ha agradecido a las personas que trabajan en la compañía y a todos los proveedores y cree que la capacidad de superación será clave para afrontar los nuevos retos.
Sin cada uno de vosotros, esto no sería más que eso, un sueño. Esa es la verdadera magia de Inditex, de la que ya me han escuchado hablar en ocasiones anteriores. Un alma llena de ganas e ilusión, y creo, señoras y señores, que mientras mantengamos eso, tendremos la solución a cualquier desafío y la esperanza sólida de seguir adelante.
Entre las cuestiones que ha aprobado hoy la Junta de Accionistas de Inditex está el reparto de un dividendo de 1,54 euros por acción, casi un 30% superior al del anterior ejercicio. Además, se ha nombrado consejera dominical de la compañía a Flora Pérez, la esposa de Amancio Ortega. Y una curiosidad, gracias a las cuentas que se ha proporcionado a los accionistas, hemos descubierto que la compañía compró a Amancio Ortega un avión privado. Adquirirlo le ha costado a la multinacional 46 millones de euros.
Y la otra cara de la moneda, la de los trabajadores de Atento, que inician sus protestas ante el temor a 500 despidos en todo el país. La empresa ha anunciado el cierre de 2 centros de trabajo y el traslado de los empleados de otros 4. La Confederación General del Trabajo, la CGT, teme que esta medida pueda afectar a los turnos, horarios y libranzas de los trabajadores. A las 7 de esta tarde se van a concentrar a las puertas del centro coruñés. 1:46, vamos con el deporte. Bueno, la noticia del día, Leti García Chas, Escotén, nuevo presidente del Deportivo.
Sí, fíjate, el presidente también de Abanca ha decidido ya dar ese paso al frente para ser él mismo la cabeza visible del Deportivo de La Coruña. Juan Carlos Escotet se va a convertir en nuevo presidente en las próximas semanas, porque hay todavía unos plazos que cumplir. La idea es que a finales del mes de agosto ya se pueda hacer toda la división de poderes y que luego sea en la Junta del mes de diciembre, cuando ya de forma oficial Escotet pase a ser el nuevo presidente, pero lo iremos viendo, claro que sí, ya en las próximas semanas. Máximo Benassi entra en el Consejo de Administración, hasta ahora director general, y Michelle Clemente Escotet va a ser la vicepresidenta. Continúa en el Consejo y adquiere ahora el cargo de vicepresidenta. También entran, hay nombres nuevos, Marta Fernández Currás, exconselleira de Hacienda con la Xunta de Galicia, y Benito Couceiro. Se mantiene Carlos Ballesta y también Vicente Fernández. Ya conocían los oyentes la salida de Álex Bergantiños. Juan Carlos Escotet, que asume ahora la presidencia después de que los dos mandatarios anteriores, Antonio Couceiro y Álvaro García Diéguez, tuviesen pasos fugaces. En el caso de Couceiro, 2 años, en el de García Diéguez fue solamente una temporada. Veremos cómo funcionará el Depor, pero desde luego que es una noticia de alcance y ya el propietario del club con Abanca pues asumirá ese rol de presidente. Además de eso, también pendientes de los abonos. Bueno, ya sabíamos lo de la expectación, pero en las primeras 7 horas de la campaña de abonados, más de 3.500 nuevos socios renovados. Y también más de 800 se suman al proyecto del Depor Abanca. Hay ese premio a la fidelidad por parte del Depor, pero también se han suprimido aspectos como el abono familiar, el abono sub-30, es decir, que los más jóvenes están pagando cantidades quizá más elevadas. Hablamos y le pedimos opinión sobre la campaña de abonos al presidente de la Federación de Peñas, a Luis Martínez.
Lo que sí he hecho en falta, a lo mejor, que subiera el abono del femenino, que fuera incluido con el abono total, ¿no? Al igual que la subida para los chavales, en este caso, los de menor edad, no fuera tanto. Ya sé que, bueno, no es muy excesiva, pero creo que también es algo que tenemos que cuidar y que mantener, que las nuevas generaciones sigan apoyando al Depor con unas cifras espectaculares estos últimos años, con casi 7.000 personas el año pasado. Bueno, yo igual no lo hubiera incrementado tanto, ¿no?
Y es que, claro, recordamos, por ejemplo, el abono familiar, la temporada pasada permitía que un padre y 2 niños pudiesen ser abonados pagando únicamente 315 euros. Ahora eso no existe, hay que pagar los abonos de forma individual. Y recuerdo también el dato, los más socios, el mayor número de socios está comprendido entre los 12 y los 17 años. Bueno, pues son precisamente quizá estos los que van a tener que rascarse un poquito más el bolsillo para seguir viendo al Depor en la categoría de plata.
Gracias, Leti.
Saludos.
Y el Ayuntamiento ha renovado su compromiso caso con Grumico para la inclusión de personas con discapacidad, con un importe de 50.000 euros. Va a servir para financiar la escuela de joyería de la entidad. Grumico ofrece una formación especializada en el sector para que los alumnos adquieran las habilidades necesarias para desarrollar la profesión de joyero. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope. Enseguida hablamos de otras cuestiones.
Coruña.
Estar informado.
Y fíjate en este suceso que te cuento a continuación. Se vieron implicados en una pelea, pero no fueron detenidos por esto, sino que la pelea sirvió para descubrir que traficaban con drogas. Les pasó a dos vecinos de Oleiros. La Guardia Civil les ha detenido por un delito contra la salud pública. La llamada que recibió la Benemérita fue por una pelea entre tres personas en la urbanización Dos Regos. A la zona fueron agentes de la Benemérita y la policía local, y uno de los participantes en la trifulca sangraba abundantemente y tuvo que ser trasladado al complejo hospitalario universitario de A Coruña. Al identificar a las otras dos personas, encontraron 8 bolsitas de cocaína y 12.000 euros en monedas, por lo que fueron arrestados. Recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía Cope, y como todos los martes nos acercamos a la actualidad del Ayuntamiento de Arteixo. Saludamos a su alcalde, Carlos Calvelo. Alcalde, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y cuando uno está alcalde en esa edad en la que tiene que decidir hacia dónde encaminar los pasos que van a definir tu futuro laboral, es decir, qué estudiar, pues surgen muchas dudas. Por eso es tan importante la iniciativa que ponen en marcha en su ayuntamiento. Se llama Diseñando o Teu Futuro. Y explíquenos qué es esto.
Bueno, pues esta es una iniciativa por parte de la Concejalía de Educación y de Servicios Sociales. Pues el programa, en el que el objetivo es que son los alumnos de diversos centros educativos del concello que tengan un poco el objetivo de orientar sus estudios hacia una profesión determinada. El proyecto es Diseñando Teu Futuro, entonces persigue que los jóvenes puedan realizar pues estancias en empresas y así puedan tomar decisiones sobre los estudios a seguir para conseguir una determinada capacitación profesional. El concello invitó a los centros educativos de ESO de nuestro concello para participar en este proyecto. Se ofrecieron aproximadamente unas 30 plazas para otros 30 chavales que, bueno, pues desde cada uno de estos centros se realiza una propuesta de derivación de estos chavales donde buscan sobre todo ese acercamiento a las empresas para que tomen la decisión o bien para mantener también su motivación para la continuación de sus estudios. Los chavales que participaron realizaron visitas y estancias en diversas entidades y empresas del concello, conocieron de primera mano la actividad empresarial en diversos sectores y, bueno, pues el objetivo que se buscaba era facilitar un primer contacto con la realidad laboral en el entorno próximo donde viven los chavales y donde, pues eso, pues chavales de menores de 18 años pues buscan dentro del ámbito sociolaboral acercarse a la realidad de las empresas, ¿no? Y estas visitas, estos conocimientos, estas reuniones, pues lo que quieren es que esta experiencia les sirva después para permitir definir su trayectoria profesional y formativa en un futuro, ¿no? Creemos que este programa Diseñándote un Futuro pues es una introducción muy importante para los chavales para que vean lo que hay aquí en Arteixo, lo que pueden estudiar o lo que pueden trabajar en un futuro, ¿no? Yo creo que es una experiencia positiva para ellos.
Pues seguro que sí que les ha aclarado muchas cuestiones. Están preparando también un proyecto para extender los carriles de sendas ciclables. ¿Qué contempla este proyecto?
Bueno, nosotros hemos puesto en marcha lo que es el servicio de movilidad de ciclista aquí en el concello. Hemos iniciado con 5 estaciones, que ahora le hemos aumentado 3 estaciones de bicicletas más, una en la zona del Iglesiario de Loureda, otra en la playa de Sabón y otra en la playa de Barrañán. Tenemos a día de hoy 135 bicicletas, 100 convencionales y 35 eléctricas. Estamos creciendo todos los meses y ahora tenemos actualmente sobre unos 700 usuarios, pero nuestro objetivo es ampliar también pues estos carriles de convivencia y estas estaciones que puedan llegar. Ya tenemos una estación en el Centro de Salud de Villarrodriz y queremos que pueda llegar también a las poblaciones de Pastoriza, Solimar y Meicende, siempre buscando pues un carril de convivencia que sea lo más adaptado posible, es decir, que no tenga tampoco fuertes pendientes y que permita la interconexión, en este caso, de estas poblaciones mediante pues estos itinerarios de convivencia, que sí que es verdad que le buscamos que le den preferencia, en este caso, al peatón o al ciclista, o moderar lo que es el tráfico rodado, que sea un poco más menos intenso o con una velocidad ya controlada. Y bueno, la idea es también implantar pues 3 estaciones de bicicletas más en esas poblaciones. Y también tenemos un objetivo que es intentar, con, en este caso, la coordinación con Coruña, pues intentar a lo mejor tener una estación o tener una base en el polígono de la Grela, donde pues un vecino de Arteixo pueda llegar con la bici de Arteixo y dejar allí la bicicleta y coger la bicicleta de Coruña para continuar su trayecto. Son dos sistemas, en este caso, que no son iguales, por eso se necesita pues tener esta estación de doble convivencia. Y próximamente lo que vamos a hacer también es licitar la compra de 100 bicicletas nuevas, pero eso sí, ahora ya nos planteamos comprar las 100 bicicletas nuevas de modalidad única, exclusivamente eléctrica, ¿no?, para facilitar, en este caso, pues que la gente pueda animarse a andar en bicicleta y tenga pues ese aporte y un poquito esa ayuda para poder utilizar la bicicleta por los distintos territorios de nuestro concello.
Fiestas del Apóstol Santiago, no sé, alcalde, si las más importantes del concello, pero de las más importantes que hemos programado.
Sí, es verdad que son las fiestas principales del concello de Arteixo, de lo que es aquí núcleo, las fiestas de Santiago Apóstol. Todas las fiestas en las parroquias son importantes y necesarias y se hace un esfuerzo por parte del concello y de las comisiones en organizarlas. Nosotros seguimos con una programación que llevamos también distintos años. Puede empezar el domingo 21 con memoriales de ajedrez, torneos de ajedrez. El miércoles 24 la orquesta Los Satélites por la noche. El jueves 25 sesión vermú, misa solemne, concierto de la banda juvenil, festival de habaneras. Por la noche está la orquesta París de Noya. El viernes también misa solemne, sesión vermú. Tenemos también Cinema Kids Show a cargo de Raúl y César Romero, que son vecinos también de aquí de nuestro concello, en el auditorio del centro cívico. El mago Dani García, que también actuará en la plaza del balneario. Por la noche la orquesta Olympus y el sábado pues también seguimos con esa tradición, la misa solemne, la sesión vermú, distintos eventos deportivos, el torneo de fútbol Santiago Apóstol, el memorial Lizardo Campos, donde jugará el Atlético Arteixo con el Fabril. Y bueno, por la noche también a las 8:30 hay la actuación musical de Lucía Pérez con la banda de música Santiago de Arteixo en la plaza del balneario, y terminaremos con la orquesta Marbella. Y bueno, el domingo ya queremos ya un poco más tranquilos pues hacer una sesión vermú y después a partir de las 7 pues hacer una actuación de tardeo con el grupo Fuego en la plaza del balneario, para que tampoco termine muy tarde y se pueda también pues garantizar esa convivencia con disfrutar la fiesta y después el lunes ir a la jornada laboral.
Alcalde, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, un saludo.
Y vamos ya con las citas de la agenda para este martes con Leti García Chas.
Es inconfundible, Ricky Martin llega hoy al Coliseum, ofrece un concierto dentro de su gira Ricky Martin Live Tour, en la que repasa sus grandes éxitos. La última actuación del artista puertorriqueño en nuestra ciudad fue en 2017, la apertura de puertas es a las 9, pero el concierto comenzará a las 10:30. A las 8:30, el palco de la música de los Jardines de Méndez Núñez será el escenario del homenaje a Jaime Portobello Manso, cuando se cumplen 5 años de su fallecimiento. Integrantes de la escena y del mundo musical de la ciudad participan participarán en este evento de recuerdo a Jaime Manso de Discos Portobelo y que contará con música en directo. El homenaje se presenta con el nombre de 5 años desde que Jaime viajó para conocer a Bowie. Como cierre del festival Más que Jazz, a las 9, concierto en el Teatro Colón de Christian McBride. En el programa Coruña en Forma, hoy de 6 a 7, hay tonificación en la playa de Riazor, zumba en la Plaza dos Mariñeiros y pilates en el Parque de Bioño. ADICAE, la Asociación de Defensa de los Derechos de los Consumidores y Usuarios de Bancos, Cajas de Ahorros y Seguros, celebrará a las 5:30 en su sede en Avenida de Oza una asamblea con todos sus socios tras la sentencia sobre la macrodemanda de cláusulas suelo. El Colegio Oficial de Arquitectos de A Coruña acoge a las 7 la presentación del libro Galicia, Distrito Industrial, Conversas con Daniel Hermosilla. Esta publicación del ensayista Antón Baomonde y del propio Daniel Hermosilla, consejero delegado del Grupo Rodiñas, da a conocer la biodiversidad industrial de Galicia. Llegó la fiesta pa tu boquita,
toda la noche. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope, ahora ya con Pilar García Muñiz.